Bueno, tenemos una encuesta a propósito del tema que trajo Carolina Dueck. Tenemos una encuesta. Caro, la persona más intensa sexualmente de este programa, trajo el tema de la pornografía y la encuesta ya ha terminado. ¿Con qué frecuencia ves porno? Si quiere votar el equipo de Metro y Medio, las chances eran: no veo, una o dos por semana, tres o cuatro por semana, cinco o más veces por semana.
Sí.
Ganó una o dos veces por semana con 32%. Segundo lugar, no veo, 25%. Tercer lugar, 3 a 4 veces por semana. Último lugar, 5 o veces o más veces por semana con 21%. Digamos, segundo y tercero, cuarto puesto, casi es un empate.
Muy parejo, muy parejo.
¿Y Fabregas, vos mandaste con esa encuesta que haces vos por mail a que te contesten y todo?
No, de este tema no.
¿Tu grupo
tema
de
sensible
trabajo?
No, porque como tengo mezclado mucha gente, la verdad que me parece delicado.
Bien, Fabregas.
Año lectivo, llevando a mi hijo con mucho trabajo.
Respuesta. Sí, no.
Es que no existe esa respuesta.
Bueno, dale.
Año lectivo y ya se baja, ¿cuánto dice? ¿4, 5? ¿Cuánto dice?
4, 5 es lo más.
4, 5. Y
no, 5 más.
1, 2, 3, 4, 5 más.
3, 4. Y 3, 4. Con tiempo libre y en un momento regé, 200
más.
O más.
200 o más.
Bien, Pablo nos sube el promedio a todos.
Las chicas no sé si quieren votar. ¿Caro?
Yo no veo.
Yo tampoco.
Pero no encuentro el registro. Ajá. Me parece que tal vez debiera explorar nuevos tipos de contenidos que se producen ahora. Pero no me...
No te llama la atención.
No. Ni siquiera como motivador ni desmotivador. Ni una de las cosas que vamos a hablar un ratito es como elemento pedagógico. Porque hay muchas personas que lo ven para aprender.
Sí.
Pero no...
Mal lugar para aprender igual.
Mira.
Y te frustre.
Yo estoy de una...
No, es, la verdad que no tiene nada que ver con la realidad, la mayoría de lo que se ve. Si no, vos aplicás eso en una relación, alguien te va a decir, pará, loco. Pará.
Sí. No, según qué.
Según qué. Vamos a ver que hay nuevos tipos de contenido ahora que tienen que ver con
estás hablando con un experto. Pero lo que digo es el 90% de lo sobre todo lo producido, violento, misógino.
Lo producido, no, pero lo amateur, que estoy una o dos o tres o cuatro.
Sí.
No, eso
no. No, lo amateur por lo general.
Y hay un prejuicio.
También
claro,
para. Pero, hoy en día ya es imposible no tener conciencia en la cámara.
Ajá.
Entonces siempre hay una actuación.
Por supuesto.
Pasa en Gran Hermano.
Por supuesto.
En cualquier lugar. Es imposible ser natural frente a una cámara. Nada de lo que ocurre ahí es natural. A menos que estén engañando a uno de los dos. O uno de los cinco.
Y eso no está bueno tampoco.
No, por supuesto que no.
Pero existe lo que se llama en la ficción persona a personaje también. Están actuando y a la vez lo están haciendo también, ¿no? De verdad.
Claro, pero como, pero me parece que lo sexual te lleva a impostar. Mucho más que en otra cosa. Si estás comiendo, y es cierto que no es natural porque hay una cámara, no se espera mucho de mí comiendo. Voy a comer más despacio para que no diga, mira el gordo este zafado.
No, pero puede que después de un tiempo, me parece, si vos vas a jugar al tenis, yo te estoy grabando, y los primeros 5 minutos, después medio te olvidás también. No sé, nunca me firmé, la verdad.
No, yo tampoco. No sabía qué decir. Pero la última vez que lo hicimos,
¿Cómo?
¿Qué?
Bueno, Carol, el prejuicio. ¿Los hombres miramos más que las mujeres?
Bueno, esa es una tendencia, es un prejuicio.
Sí.
Global, la tendencia es que cada vez más mujeres están viendo pornografía, distinto tipo de pornografía. De hecho, se dice que está llegando al 40% del 100% de la torta, que el 40% son mujeres. Es un proceso muy lento, muy desigual. En distintos países hay unas brechas enormes. Acá en Argentina es bastante parejo en los sitios más visitados. Cito Pornhub porque es el único que tiene cifras específicas. En La Pampa es el que menos tiempo se ve y en Santiago del Estero es el que más.
Mira qué bueno.
Pero
la
estamos
siesta.
En un margen de...
Santiago del Estero es la provincia donde más se ve pornografía.
Pero estamos hablando de un promedio de 2 minutos más por visita por integrante. Es
bueno,
decir,
muy bien.
Por ahí no es que se ve más, sino que son más lentos en el proceso.
Claro.
Bueno, puede ser
en
eso
la Pampa,
también. ¡Fium! Son más veloces en La Pampa. Hay un cambio, no solamente en el tipo de contenido que se produce, sino en la forma. Uno piensa muchas veces que se ve en pareja, que se ve de a uno, solo. Y lo que empiezan a aparecer ahora son tendencias de reuniones para ver algo como un hecho artístico, disfrutarlo. Por supuesto que la idea, la definición misma de pornografía actual tiene que ver con la búsqueda constante de generar un estímulo vinculado con la excitación. Pero muchos consumidores de pornografía lo que dicen es que a veces la excitación tiene que ver con el hecho artístico. Entonces, que no necesariamente se ve eso como, uy, qué ganas de tener sexo, sino qué buena escena, qué interesante. No en el sentido artístico de estoy viendo una obra de Van Gogh, no. Pero digamos que hay algo que te captura de la forma en la que está registrado, amigos que se juntan para ver.
Esto lo de los amigos pagan... existió siempre, ¿eh? Uh-huh. Colegio secundario.
Amigos, amigas. Mezclados. Ah, okay. Mezclados.
Bien.
Pero decís que se juntaban para ver.
Sí,
el que tenía, sí, el VHS.
Colegio
el que tenía
secundario.
El VHS.
Sí, el que tenía un videoclub cerca. Nos juntábamos, amigos.
Le contamos a los chicos más jóvenes que había lugares en donde vos ibas con un carnet y alquilabas
películas. Un carnet. Que ser socio. Y tráeme un comprobante de un impuesto.
Y había que rebobinar los cassettes porque si no te lo cobraban aparte, ¿se acuerdan?
Claro, wow. Sí.
Entonces uno lo alquilaba, como eran no aptas para menores de 18, tenía que ir un hermano grande o un padre copado o una madre muy open-minded.
Pará, claro. ¿Dónde se aplicó la ley del mayor de 18? ¿En qué videoclub de barrio?
The dijeron, best.
Me parece que vos no llegás a 18. Sí, tengo 18. Me convenciste.
Te voy diciendo que tengo fidedigno. Muchas veces la suscripción, como había que pagar como una especie de garantía, era de los padres. Entonces te lo anotaban en una ficha a mano.
Mirá.
Entonces no te podían poner...
No, eso es inviolable.
Que la ayuda.
No, es inviolable. No, ese método... No, por favor, la FIP mismo lo certificó. Dijo, no hay nada tan...
El padre de Julieta tenía un videoclub, ¿esto lo sabías?
Lo sabía, no sé si querés contar algo, Julieta.
Una vez descubrimos en X4 que un amigo mío era empleado del papá de Julieta.
No, el mundo no es
el
un pañuelo.
Es una cosa increíble.
Es un dedal.
Bueno, ahí la anécdota.
La pornografía como consumo, lo que permite pensar, y a mí lo que me sedujo para pensar la columna de hoy, es una mezcla de muchísimos elementos que nos atraviesan. Por un lado... ¿Qué conductas son públicamente tolerables? ¿Qué cosas, lo digo esto científicamente, garpan de contar, ¿no? Porque uno dice, le mandé un poco de porno a los padres del colegio. Y uno dice, 7:15 de la mañana. ¿Qué tipo de valoración hay en quien lo manda, en quien recibe?
Sí,
no estoy
el,
jugando,
el
estoy
porno...
diciendo que hay un montón de personas que piensan que eso te ayuda a empezar el día.
El porno de los grupos de WhatsApp casi siempre tiene que ver más con lo gracioso que con lo erótico igual, ¿eh? Siempre es porque hay un blooper, hay algún accidente, tal vez el video te engaña por algo, no suele ser para excitar, sino más para divertir.
Y también sumo otra cosa, la verdad que no toda la pornografía, pero una gran parte de ella encierra una belleza. La menospreciamos porque eso es sucio, porque no se puede mostrar y porque está mal religiosamente hablando. Pero la verdad que el sexo encierra una belleza en sí mismo. Ver algo sexual también es bello, más allá de que si te calienta o no te calienta.
Pero a ver, yo creo que esta tensión que vos marcás entre despreciar, etcétera, tiene que ver con una mirada de nuestra propia educación. Porque por un lado decimos, casi todas las personas alguna vez se encontraron con este género en sus diferentes versiones. ¿Por qué a veces negamos que lo vemos? ¿Por qué a veces nos jactamos de verlo? ¿Contra qué vamos? ¿Contra qué? Y acá aparece el discurso de los estados. Aparece el discurso de la religión, muchas veces, no, eso es pecado, no sé qué, etcétera.
No, y hay algo cultural que los hombres sí podemos decir, veo porno, y si una mujer dice veo porno, nos llama la atención.
Llama la atención, yo no digo que sea algo malo, pero llama la atención. Ah, bueno, sí, el cambio ahora, las mujeres. Es decir, son prácticas prioritariamente masculinas en la historia que se vinculan con esconder revistas abajo del colchón, tener figuritas, cosas que se hacían a escondidas, porque eran un tabú social... pero era algo muy valorado en el grupo de pares. Uh-huh. El pibito, el primero que tiene una revista porno en 1980, y en general le garpaba mucho socialmente.
Claro.
Entonces,
pero quiero meterte algo antes. Vos vas a ver una película hoy y hay una escena detallada de cómo le cortan el cuello a una persona. Pasa el filo de la navaja, sale la sangre. Ahora, si van a tener una relación sexual, es sugerida. El mainstream... todavía no acepta la pornografía. Sigue siendo sucia.
En una película
está
sola...
Nine Songs, hay un montón, hay una francesa.
En intimidad, me parece, pero muy poco hay.
Pero el mainstream sigue teniéndolo como algo pecaminoso, sucio y no mostrable. Si vos te sentás en una película y matan a 7 personas a sangre fría y ves sangre y el agujero en el cuerpo, es como intolerable. Cuando van esa misma película, ¿van a tener sexo? Es sugerido.
No, pasa con la televisión abierta también. La televisión abierta en los noticieros ves de todo. Escena erótica, muy
es intolerable.
Difícil de encontrar,
Es un tipo de. En el análisis comunicacional se llama pansexualismo. Es decir, no es posible pensar un producto mediático actual sin alguna insinuación sexual. De hecho, puede ocurrir que esta escena en la que no pasa nada sea el afiche de la película, pero después no lo podés bancar en la propia trama porque decís, tal vez la gente grande no quiere venir, tal vez los chicos no quieren venir, tal vez la califican de una forma en que me perjudica por la cantidad de espectadores. Que son fenómenos, o sea, elementos que hay que tomar en cuenta siempre cuando uno produce algo con una intención de masividad. La pregunta que me quiero hacer o que quiero hacerles es los tabúes, los mandatos, la mirada de los otros, para bien o para mal, quiero decir, jactanciosamente o no, ¿qué pasa hoy en la época de las redes sociales y la tecnología? Es decir, podemos recibir, podemos entrar, podemos pagar para recibir pornografía, podemos entrar ilegalmente. Nos aparece muchas veces como, entre comillas, virus o spam cuando entramos a páginas dudosas. Digo, muchas personas que están viendo, por ejemplo, partidos de fútbol en páginas que no están homologadas, tienen este tipo de cosas. Y la pregunta es, ¿qué ocurre con este tabú? ¿Qué ocurre con algo que buscamos porno y aparece por todos lados? De hecho, en los buscadores, en algunos buscadores, tenés la solapa porn para tildar que querés buscar solamente eso. Busca botella de agua y te busca en porn. Y lo que creo que ocurre es que, por un lado, las nuevas generaciones empiezan a desnaturalizar esta idea de uy, acceder a esto, uy, qué genial. Y lo que cuentan muchos jóvenes en una nota que publica Hernán Panes y en Infobae, es que muchas veces empiezan a ver pornografía en grupo, con amigas, con amigos, con sus parejas, pero no como parte del acto sexual previo o posterior, sino como una forma de ver qué es lo que ocurre, más o menos cómo se hace, no para replicar eso, sino para aprender qué cosas uno podría hacer y qué cosas podría reproducir. Y acá viene algo muy interesante de el porno en el siglo XXI, que tiene que ver con qué eligen los más jóvenes cuando tienen que ver porno. O elegimos cualquier cosa. Bueno, vamos a ver en el análisis más finito. Y lo que empieza a aparecer es la noción de verosímil. No estas mujeres con esas siliconas por todos lados, los tipos todos armados. Muchos chicos, adolescentes, 18, 26, en diferentes estudios locales e internacionales, lo que dicen es, prefiero ver una mujer con celulitis, que tal vez me acerca mucho más a ver qué está haciendo, a observar por dónde va, qué tipo de cosas puedo hacer o aprender.
Sí, alguien más real.
Alguien más real. Y una situación más verosímil, porque uno dice, es entretenido, tal vez te suma ver a alguien cayéndose de un ventilador encima tuyo, pero después mirás al chabón o la chica de al lado y decís, ¿cómo hacemos, Marta, con el ventilador? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, pensar también el porno como una instancia de compartir y también como un momento cultural. Yo lo que creo es que dentro de 40 años, cuando veamos lo que se produjo de pornografía en este momento, lo que vamos a ver es cuáles son las transformaciones culturales. Aparecen todo tipo de vínculos en las películas, en las cortos y películas porno de ahora. Aparece el preservativo no hace tanto tiempo como parte del acto sexual, que es un triunfo enorme.
En la ficción no aparece, ¿eh? En la ficción no aparece.
¿En la ficción masiva?
Sí, no aparece el preservativo.
Aparece el cinturón de seguridad, pero sí, todavía el preservativo
cuando
no.
Cuando una pareja va a tener relaciones sexuales y lo sugieren, y a veces sugieren el movimiento, están contra la pared, lo hacen rápido arriba de una mesa.
Nadie se pone preservativo.
Nadie se pone preservativo.
Perdón, y el porno ahora también tiene un montón de cosas que está desapareciendo, ¿eh? No es una regla de oro.
¿En qué sentido?
El porno en un momento empezó a ser preservativo, sí, sobre todo cuando hoy el SIDA no tiene la importancia en los medios que tenía hace unos años. En un momento era, sí, empezó el nuevo porno que es todo con preservativos y ahora está volviendo un montón de pornos que no es con preservativos.
Pero estamos viendo, a cambio de eso, estamos viendo nuevas escenas, nuevo tipo de vínculo, nuevas formas de relación que tienen que ver, seguro, con los cambios culturales respecto de qué se acepta, qué se ve, qué cosas aparecen como mainstream. Un grupo de chicos que fue entrevistado en uno de los estudios que leí en Inglaterra lo que decían es que terminaron de constituir su identidad como chicos homosexuales ayudados por el porno, porque lo que veían ahí era algo que tal vez querían hacer y no sabían muy bien cómo hacerlo. Entonces, me parece interesante pensar esta dimensión casi pedagógica del porno, no por imitación, sino por estimulación sensorial de todo. Pero a la vez, ubicar la pornografía como un gran mercado con un montón de consumidores, con un montón de productos que tiene que ir actualizándose en función de cómo prosperan las relaciones, cómo... ¿Qué demandas? Uno podría decir, no hay nadie, no hay nunca una manifestación que diga queremos porno de esta manera. No. Pero ¿qué es lo que más se consume? ¿Qué es lo que más llama la atención? Aceptando básicamente que la búsqueda de placer, directo, indirecto, con otros, solo, es algo que nos constituye como personas. O sea, podemos tener algún pudor público, pero la búsqueda del placer y de la satisfacción
con
es
eso,
crucial.
Sí, con eso hay una hipocresía también, porque las veces que se filtraron videos de famosas, se las ha burlado, se rieron de ellas.
Sí.
Y es algo que hacemos todos. ¿no? O los adultos lo hacemos todos. Entonces se burla de esa persona porque se filtró, tuvo mala suerte, todos lo vieron. Entonces mirá lo que hace, mirá cómo se pone.
Bueno, hay una tensión entre lo privadamente tolerado y lo públicamente tolerable. Creo que muchas de las personas que han criticado y han denostado a personas, más que nada mujeres, que son, digamos, son más carne de cañón, somos más carne de cañón cuando pasan estas cosas, lo que ocurre es, ¿y qué pasaría si alguno de los videos que vos te... No, yo no me filmo porque vieron que está esta idea de yo no me filmo para que no me pase esto. Bueno, entonces, vos te estás reprimiendo la gana de filmarte, no te da vergüenza. ¿Hasta qué punto nos permitimos experimentar? Yo lo que creo que tiene que ver con la pregunta sobre los permisos que nos damos a nosotros mismos. ¿Quién nos mira? ¿Quién nos juzga? ¿A quién le va a interesar? ¿Cómo hacemos las cosas? Incluso si lo subimos a YouTube. ¿Cuántas personas nos puede, les puede interesar? Entonces, hay una tensión entre lo que uno puede aceptar públicamente, la forma en la que quiere mostrarse y ser valorado, ¿no? Mirá lo que... Y esto pasa mucho entre adolescentes con las fotos que se mandan con varones y chicas entre sí por WhatsApp. Llega un momento en el cual una chica o un chico mandan fotos y lo que aparece en la investigación que estamos en este momento en la etapa de análisis entre Conicet y Flaxo, lo que aparece es que, en general, las fotos filtradas son de chicas por varones que querían estar con ellas y no le dieron bola o estuvieron juntos, se pelearon y ese chico filtró las fotos, ¿no?
Horrible.
Y la palabra de las chicas siempre es si se filtra la foto de un varón, qué groso. Y nosotras somos unas putas. Entonces digo, empezar a pensar también que el cuerpo es un territorio de comunicación y por qué no habría de mandarle a alguien una foto a otra persona si lo puede hacer, si desea hacerlo.